7:30 minutos, señora ministra de Minas, María Fernanda Suárez. Buenos días, ministra.
Hola, Néstor, buenos días para toda la mesa de Blue Radio y para toda la audiencia.
Ministra, el Consejo de Estado decidió suspender las reglas para los proyectos de fracking hasta el año entrante, cuando debe tomar una decisión de fondo. Este round lo perdió el gobierno y lo perdió quienes aspiraban a que se viabilizara el tema del fracking, del fracturamiento hidráulico. ¿En qué está pensando el gobierno hoy después de este golpe?
Pues, Néstor, lo primero es decir que esto no es un tema de gobiernos, porque aquí lo que está en juego es la seguridad energética de los colombianos. Esto no es una posición política. Acá lo que tenemos que decidir es si nosotros tenemos el gas que tenemos en el subsuelo y el petróleo, y si lo vamos a utilizar para el provecho de la seguridad de los colombianos, de la seguridad energética, o si vamos a tomar la decisión de importar, porque las reservas de gas por primera vez están por debajo de 10 años. Y 40 millones de colombianos utilizan hoy gas. Yo estoy segura que muchos de los que hicieron su desayuno esta mañana prendieron una estufa de gas para poderlo hacer. Así que ese es un tema muy importante. Aquí no es una posición de gobierno. ¿Y cuál es el tema? Y en eso hay que hacer claridad. Y es la resolución que está demandada en el Consejo de Estado. Es una regulación, es un decreto y una regulación del 2013 y del 2014. Y en esa regulación lo que se estipula es cómo se debe hacer técnicamente la exploración y explotación comercial de fracturación hidráulica en los yacimientos no convencionales. O sea que lo que mantienen suspendido es la regulación para la explotación comercial.
Sí. Ministra, ¿el fracking afecta las fuentes de agua? ¿El fracking afecta el medio ambiente?
Néstor, esa pregunta y esa duda, primero, la tienen muchísimos colombianos. Segundo, nosotros desde que llegamos al gobierno y viendo las grandes inquietudes que había, incluso el presidente Duque manifestó durante su campaña que él no iba a poner en riesgo las fuentes hídricas con el fracking. Entonces, ¿cómo podíamos atender esos dos objetivos? Lo mejor era hacer un análisis académico, profundo, basarse en evidencia, basarse en hechos. ¿Y cómo lo hicimos? Le pedimos a entidades multilaterales que nos apoyaran para convocar una comisión de expertos independientes. En esa comisión de expertos independientes, los expertos son expertos en hidrogeología, son geólogos, geofísicos, expertos en geodinámica, en geoquímica, en gestión ambiental, en manejo de recursos humanos, humanistas, ingenieros de petróleo, ingenieros civiles. Y estos 13 expertos concluyeron y le recomiendan al país, no al gobierno, que no debemos ir de manera directa a la exploración y explotación comercial, porque la mejor manera de ser precavidos con esta técnica es hacer unos proyectos pilotos de investigación integral. Esa es la recomendación que 13 expertos con las más altas calidades científicas, académicas, muchísimos de ellos profesores de la Universidad Nacional, también personas extranjeras, le recomiendan al país hacer proyectos piloto de investigación integral.
Sí, ministra, lo que pasa en este tema de los estudios, de si es malo, de si es bueno, de si no pasa nada, de si se puede hacer, hay estudios para cualquier cosa. Usted ve y se pega una pasada por las redes sociales, no, y todos son expertos ahí, y todos dicen, aquí están los 1000 estudios que demuestran que el fracking acaba con este país y acaba con la madre tierra y acaba con los recursos naturales. Y si le pregunta a la gente que defiende la industria del petróleo o la gente de la industria del gas, dice, aquí tengo otros 1000 estudios para demostrar que no pasa nada. ¿A quién le cree uno hoy?
Pues, Néstor, justamente lo que nosotros buscamos hacer con esa comisión de expertos es que hicieran todos esos análisis y lo hicieran de una manera desapasionada. Y esa comisión de expertos, que yo lo que he invitado, hay una página que se llama energiaevoluciona.com, en donde están todos los perfiles de los expertos y en donde están las 173 páginas que analizan los expertos, pero que la gente muchas veces prefiere pues simplemente quedarse con un Twitter que hacer todo ese análisis. Justamente lo que hacen es eso, Néstor, analizan todos los estudios académicos que hay, porque sí hay estudios que tienen preocupaciones acerca de la técnica del fracking, pero al hacer ellos todos esos estudios concluyen que no hay una evidencia científica que permita demostrar que el fracking ni contamina las fuentes hídricas ni genera efectos sobre la salud. Eso lo dicen ellos en el estudio. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Biodiversidad en Colombia, Gonzalo Andrade, es una de las personas que hace parte de la misión. John Escobar y Leonardo Donado, profesores de la Universidad Nacional, son expertos en hidrogeología. En gestión ambiental está Juan Pablo Ruiz, que es experto en los temas ambientales, miembros del Foro Nacional Ambiental. Y otra cosa que tal vez le sirva a los colombianos es personas como Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, escribió una columna hace un par de semanas explicando la transición energética y explicando por qué aquí teníamos que remitirnos a los hechos y no a las pasiones. Tenemos al Foro Nacional Ambiental como una persona tan reputada como Manuel Rodríguez. Estuve sentada con él en un foro y él dijo: apoyo las conclusiones de la comisión de expertos, porque las recomendaciones de la comisión de expertos son supremamente fuertes. Ellos piden que levantemos una línea base en biodiversidad, que levantemos una línea base en todo el tema de las cuencas hídricas, que hagamos un sistema de transparencia para que toda la gente pueda observar y en tiempo real ver qué está pasando con los pilotos. Tenemos
pero, ministra, cuando usted dice
en la comisión de expertos y sobre eso se analizarán todos los temas de salud. Y quizás uno de los temas que sugiere la comisión de expertos, en lo cual este gobierno ha estado muy firme y hemos dicho que hemos seguido, seguiremos las recomendaciones de los expertos, es por ejemplo en el tema del fortalecimiento institucional de las autoridades ambientales.
Sí, ministra, pero cuando usted dice en concreto que esta decisión, y la interrumpo, cuando usted dice concretamente que esta decisión hay que dejarla en manos de la ciencia y no de Twitter, ¿está usted queriendo decir con eso que los conjueces de la sección tercera del Consejo de Estado le están haciendo más caso a Twitter que a los estudios científicos, incluidos los de estos tres expertos de los que usted nos habla?
No, yo no estoy diciendo eso, Paola.
¿Qué quiere decir entonces con eso?
Yo simplemente quiero decir que a mí la pregunta que me hizo Néstor es que había muchas personas que manifestaban sus preocupaciones respecto al agua, respecto a la biodiversidad, en los cuales nosotros compartimos esas preocupaciones. Y lo que he explicado y lo que los he invitado es que vayan a la página de Energía Evoluciona, en donde están los perfiles de los expertos y en donde están las 173 páginas de las conclusiones. Y mi invitación a todos los colombianos es que no se queden con una información superficial, porque en Twitter hay muchísima. Uno en 140 caracteres no puede reemplazar 173 páginas de 13 académicos que estudiaron el tema a profundidad. A eso me refiero.
Ministra, la verdad es que no solo es en Twitter y no son solo 140 caracteres. Hay un informe de la Contraloría que yo me imagino que le metió algo de rigor, que dice que el fracking podría tener un efecto devastador para el medio ambiente en Colombia.
Néstor, entonces a ese informe de la Contraloría varios temas y es una pregunta muy importante para poder aclarar. Primero, la Contraloría tuvo un informe que se hizo antes de que salieran las regulaciones del 2013 y el 2014. De hecho, las observaciones de la Contraloría fueron incorporadas dentro de esa regulación del 2013 y 2014. Después, el Contralor, también en un evento en el que estuve yo con el Contralor y ayer en la Comisión Quinta de la Cámara, que estaba la Contraloría, lo que ha dicho la Contraloría es que la Comisión de Expertos recoge todas las inquietudes que la Contraloría ha tenido y que consideran que los proyectos piloto de investigación integral es una manera adecuada de atender y poder despejar esas inquietudes de una manera científica.
Ministra, ¿qué pasa si eventualmente el año entrante, cuando seguramente se defina de fondo la demanda y el futuro del fracking en Colombia, el Consejo de Estado niega la posibilidad de que se utilice esa técnica en Colombia? ¿Cuáles serían las consecuencias para los colombianos en materia de abastecimiento de gas, de combustibles?
Pues las consecuencias son muchas y por eso yo dicho, y es parte de lo que dije ayer en la Comisión Quinta, miren, créeme que para este gobierno sería mucho más fácil no dar el debate. Este gobierno primero no se va a beneficiar en nada de esa técnica y menos de que primero se vayan a hacer proyectos piloto de investigación integral, porque eso implica toda una etapa de poder analizar. Así que sería más fácil, como se ha hecho en el pasado, pues dejarle ese problema al próximo, porque estas reservas no se nos van a acabar a nosotros. Es decir, se les van próximo, a acabar es a los colombianos.
Es, claro. Este entonces, problema es ahí, para el próximo gobierno.
Entonces nosotros lo que estamos tratando es dándonos este debate. Yo quiero que se haga un debate franco, porque yo sinceramente cuando oigo muchos de los argumentos, mi mayor preocupación es que aquí se está llamando primero a un modelo económico que no existe. Segundo, se está llamando a concluir unas cosas sin que haya suficiente evidencia, y eso sí es una inmensa preocupación. Y los colombianos están en todo su derecho de utilizar todos los mecanismos que existen en nuestra democracia para que tomemos una decisión. Mi único llamado es que se haga de manera responsable y se haya analizado toda profundidad, porque aquí hay mucha pasión y aquí hay mucha política.
Sí.
Y esto no es un tema de político. Aquí los señores de todos los colores políticos prenden el gas y andan en carro y andan en avión. Porque a mí el primero que venga y que me diga que anda solamente caminando, y no sé, porque hasta en los zapatos necesitan muchas veces utilizar los derivados de los hidrocarburos.
Caucho, claro.
Entonces, aquí ese es el llamado a la consistencia y el llamado a la realidad, y que esto lo han vuelto un tema político. Para este gobierno sería muchísimo más fácil no dar el debate. Entonces, a la pregunta que ustedes me hacen de cuáles son las consecuencias. Miren, las consecuencias son las siguientes. Lo primero, nosotros producimos hoy 900 mil barriles de petróleo. De esos 900 mil barriles de petróleo, utilizamos para nuestra vida diaria en gasolina, en diésel y en los derivados del petróleo y en jet, que es lo que se utiliza para los aviones, hacer cerca de 400 mil barriles. Entonces, y para eso tenemos reservas de 6 años, pero tenemos cerca de 500 mil barriles que los exportamos al exterior y que esos barriles nos producen dólares. ¿Cuál sería la consecuencia de que no tengamos esos dólares? Pues que el dólar no estaría 3.400 como está todo el mundo tan preocupado, sino probablemente estará 5.000. Entonces, pues asumiremos las consecuencias de eso. Y fiscalmente lo que abre es una posibilidad de que tengamos mayores ingresos, mayores regalías para las regiones, para atender educación, para atender salud, para atender obras, para atender agua y saneamiento básico. Y aquí quiero hacer un énfasis, y es el gobierno del presidente Duque, si algo está trabajando es en diversificar la economía. Nosotros no creemos en un modelo en que la economía colombiana se tenga que fundamentar en simplemente en la industria extractiva. El gran error que ha cometido Colombia en el pasado es que se ha dormido en las mieles de la riqueza que ha producido la industria extractiva y no se ha preocupado suficiente por la diversificación de la economía. Nosotros estamos trabajando en todos los temas de economía naranja, de diversificación de la cultura, de tecnología, agricultura, y cómo vamos a incorporar nuevas fuentes de diversificación. Y a eso nos la tenemos que jugar todo, porque una realidad es que esta industria va a desaparecer en el largo plazo posiblemente. No inmediatamente, porque no existe hoy en día una tecnología que permita sustituir la demanda energética que tenemos
sobre
los humanos.
Eso, ministra,
los humanos somos adictos a la energía, nos guste o no nos guste.
De eso
entonces,
quiero, ministra.
Acá la consecuencia es una consecuencia económica sobre el petróleo, pero supongamos que los economistas se encargan de eso y que miramos cómo hacer eso. Ahora, el gas se nos está acabando. Colombia siempre ha vivido su propio gas, 40 millones de colombianos utilizan gas en su vida diaria, y les voy a dar un dato, tristemente todavía 1.5 millones de familias colombianas, o sea cerca de 4 millones de colombianos, cocinan en su casa con leña. No hay más contaminación que eso, y el sustituto podría ser gas, sin duda alguna. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que nos va a tocar importar ese gas, y nos va a tocar ese gas y va a haber un tema muy paradójico. Adivine cuál es el gas más barato que hay hoy en día en el mundo, el del fracking de Estados Unidos. Entonces, vamos a terminar,
ministra,
importando el gas del fracking de Estados Unidos o importando el gas de Venezuela.
Señora ministra,
entonces, esa
ministra,
es la consecuencia,
ministra,
y la consecuencia para los colombianos es que el costo de ese gas es más o menos el doble o un poco más del doble de lo que cuesta las fuentes nacionales.
Ministra, le hago un par de preguntas, le rogaría unas respuestas concretas. El fracking, para quienes están pendientes y quienes han escuchado sus argumentos de los riesgos, ¿el fracking es la única opción? Es decir, ¿los otros campos, los convencionales, ya se secaron, ya no hay posibilidades de sacar el petróleo convencional o el gas convencional?
Nosotros también estamos trabajando en todas las otras técnicas. Hemos tenido una agenda muy activa, tanto en desarrollar rondas en los yacimientos continentales y convencionales. De hecho, hace 5 años no había nuevos bloques asignados y ya asignamos 11 bloques y vamos a continuar en ese camino. Adicional a eso, se siguen adelantando y destrabamos todo lo que tenía que ver con exploración con costa afuera. El problema, Néstor, es un tamaño de recursos. Y es que mientras que nosotros llevamos explorando por 30 años en gas y tenemos las reservas que tenemos, lo que han dicho los expertos es que las reservas de gas que puede haber en yacimientos no convencionales, podríamos pasar de 10 años de reservas a 50 años de reservas. Es difícil que en yacimientos continentales tengamos una magnitud de ese tamaño, o sea, en tamaño de recursos.
El grueso está en los no convencionales. Luz María.
Ministra, la decisión del Consejo de Estado de no dar vía libre por ahora, ¿afecta algún cronograma de producción que sea vital para el país? O dicho de otra forma, ¿todavía tenemos algo de tiempo para que no se produzca esta situación crítica que usted nos ha descrito?
Luz María, de hecho, tomar la decisión de hacer proyectos piloto es poner primero que el afán hacer las cosas bien. Entonces, porque los proyectos piloto, dice usted, tiene que ir a hacer un tema científico de analizar cómo va a funcionar la técnica, evaluar cómo funciona y solo ir ahí a la explotación comercial y convencional. ¿Qué tengo que hacer yo en mi función de abastecimiento? Asegurar que haya abastecimiento para los colombianos. Así que estamos trabajando en el plan de abastecimiento de gas y en donde con estos niveles de incertidumbre que vamos a tener, pues probablemente vamos a tener que tener construir necesidad, soluciones de importación hasta que los colombianos podamos observar si vamos a seguir adelante o si encontramos nuevos yacimientos de gas o no.
Ministra, y entre esas opciones de importar, ¿qué tipo de proyectos están pensando?
Para importar se puede hacer es vía regasificación. Nosotros también tenemos cómo importar desde Venezuela, técnicamente por un gasoducto, pero pues sabemos cuál es la situación que hay ahí, así que en este momento eso no es una posibilidad como fuente confiable de abastecimiento, así que la única manera es poner plantas de regasificación.
Ministra, pero digamos, volviendo al caso, ¿puede otro magistrado, al cabo de un par de meses, otro magistrado del Consejo de Estado, radicar una nueva ponencia para que se levanten las medidas cautelares y poder hacer los proyectos piloto?
Aquí hay dos temas y ahí quiero hacer claridad. Primero, la medida cautelar es frente a la regulación que estipula cómo es la explotación comercial de fracturación hidráulica no convencional. De hecho, la medida cautelar fue interpuesta antes de que la comisión de expertos hiciera su proceso de análisis y presentara las conclusiones. La comisión de expertos presentó sus conclusiones primero en una presentación a finales de febrero y después todo el documento en abril del 2019. Y esta medida cautelar se puso en noviembre del 2018. Así que es respecto a la regulación del 2014 que pone todo el tema de explotación comercial. Y adicional a eso, Paola, como dijeron ayer los magistrados, ahora tienen que poner otra ponencia, que es la ponencia negativa, y esa la tienen que votar la próxima semana, entiendo, y ahí sí vamos a conocer el auto de la decisión, y ahí tendremos que entender bien cuáles son todas las, digamos, cuáles son todas las implicaciones de ese auto. Una vez resuelto este recurso de súplica, el magistrado ponente en cualquier momento puede tomar la decisión de levantar las medidas cautelares.
Que en realidad es una magistrada ponente, ¿no?
No sé, pues quien tiene que hacer la otra ponencia es una magistrada, sí. Pero quien después de resuelto el recurso de súplica puede en cualquier momento levantar las medidas cautelares fue quien en primer lugar interpuso las medidas cautelares en noviembre del año pasado.
La decisión de ayer en el Consejo de Estado fue vía con jueces, 3 con jueces, 2-1. Ministra, una pregunta final con dos cifras muy corticas. ¿Hasta cuándo tenemos reservas de gas?
10 años, o sea, hasta el 2029.
¿Y hasta cuándo tenemos reservas de petróleo?
6 años, o sea, hasta el 2024.
Y de ahí en adelante viene el problema.
Eso ya no.
Sí, pero gas tiene dos características que hay que poner sobre la mesa. Lo primero es que nosotros vivimos de dos fuentes de gas, principalmente. De la Guajira, que hemos vivido por 25 años, que es Chuchupa Ballena, y ese gas abastece principalmente a toda la zona norte de Colombia. Y ese yacimiento es el yacimiento que está declinando con mayor rapidez. Y nosotros no tenemos unos gasoductos que estén interconectando a todo el país. Entonces, tenemos más reservas de gas en el interior del país, que vienen de Cusiana, Cupiagua, y muchas menos en el norte del país.
Ministra, le pregunto cuánto tenemos de reservas de gas, 10 años, cuánto tenemos reservas de petróleo, 6 años, y me piden aquí, ya usted se imagina quiénes, desde las redes sociales, me piden aquí que le pregunte la tercera, ¿y hasta cuándo tenemos reservas de agua?
Entonces, yo a esas personas de las redes sociales les voy a decir que les, primero, yo tengo hijos, tengo la responsabilidad de tomar decisiones responsables. Nunca sacrificaríamos el agua por hidrocarburos. El agua es el bien más preciado que tienen todos. Y justamente lo que estamos diciendo, y por favor escúchenos, es el agua ha sido el centro de los análisis. La mayor cantidad de expertos que hay en esa comisión de expertos es cómo proteger los acuíferos, cómo asegurar que tenemos suficientes recubrimientos y que no tenemos un riesgo frente a los acuíferos. Hay hidrogeólogos y hay geofísicos y personas expertas en geodinámica y geoquímica que son los que analizan cómo se comporta el subsuelo. Entonces, ahí está el problema, que en Twitter a usted le dicen escoja entre agua y petróleo. Ese es un falso dilema.
Señora ministra María Fernanda Suárez, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día, ministra, gracias.
Feliz día, que estén muy bien, gracias a todos.
En 30 segundos, la otra cara de la moneda, 751.